Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentre recompensa. En oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Libro Rojo. Os habla Richi Ostariz. Como siempre, encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, viaje de búsqueda y de encuentro, en el que caminaremos por los senderos de la tradición, del folclore y del retorno a las fuentes de lo sagrado. Hablo muchas veces en las introducciones del Libro Rojo de lo bonito que es estar al frente de este programa y que me haya permitido eso conocer a gente a la que admiraba y se han acabado convirtiendo en buenos amigos. Cuando digo esto, me estoy refiriendo, por supuesto, a los invitados. Pero ¿y vosotros? ¿Y los oyentes? ¿No os imagináis lo maravilloso que es ver semana tras semana, comentario tras comentario, publicación tras publicación, nombres de oyentes que os habéis convertido en parte de mi grupo de amigos, en parte de la familia del Libro Rojo? Y no suelo mencionar nunca a oyentes concretos, pero hoy sí lo haré, pues este programa, que por supuesto espero que disfrutéis todos, está dedicado a uno de vosotros, a Julio Barrenengoa, seguidor fiel del Libro Rojo desde hace ya bastantes años. Y es que sin Julio, el capítulo de hoy no hubiera ni siquiera existido. Hace unos días, Julio puso un tuit hablando de algunos de sus podcasts favoritos. Por supuesto estaba el Libro Rojo, pero también había otro programa llamado El Ocaso de Roma. No es ningún secreto a estas alturas que yo no soy un enamorado de Roma precisamente, así que no conocía tal proyecto. Pero se me ocurrió responder al tuit diciendo que en honor de Julio íbamos a hacer un programa juntos, El Ocaso de Roma y El Libro Rojo. Así que Carlos de Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, o sea que bueno, y también desde aquí aprovecho para saludar a Julio. La verdad es que...
Qué bonita manera de conocerse, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Julio siempre me estaba diciendo, además, siempre cuando votaba sus podcasts favoritos, siempre decía El Libro Rojo y tal, y siempre me citaba a mí. Además es que, bueno, siempre me escribe de vez en cuando, me cuenta y me apoya bastante. Entonces, pues bueno, pues yo encantado. Le saludo desde aquí y encantado de conocerte a ti también. Vamos, ya te conocía, que he escuchado El Libro Rojo alguna vez, pero vamos, ahora te conozco personalmente y encantado.
Pues yo, por mi parte, no puedo decir eso. Como avanzaba en la entradilla, no te lo tomes a mal. Yo es que no, Roma no lo tengo muy explorado.
Uh-huh. Bueno, Roma, de todas formas, Roma es muy amplia, son más de 1000 años de historia, con lo cual yo me centro en la etapa última de Roma, que es cuando Roma empieza a ser un poco ya más, digamos, se acerca un poco peligrosamente a esto que conocemos como Edad Oscura, con lo cual es una Roma muy diferente a la que tenemos en mente, la verdad. Es una Roma, además, que a nivel antropológico, a nivel espiritual y demás, es muy, muy profunda, mucho más que la Roma clásica que todos tenemos en mente. O sea que bueno,
quizá... Qué bueno, pues lo tendré en cuenta. Seguro que esa parte me convence más, ¿no? Yo creo que en general siempre me ha interesado un poco todo lo que tiene que ver con la gran ciudad, ¿no? Con la modernidad. Y dentro de la antigüedad, pues Roma es como la gran ciudad, lo que es ya lo avanzado, ¿no? Pero bueno, nos ponemos a hablar y, como es habitual, lo primero que tengo que hacer es presentar realmente y formalmente al invitado de hoy. Te he presentado como el director del Ocaso de Roma, de ese podcast que ahora después nos contarás, te preguntaré ya sí, que nos digas qué es, cuánto lleva y todo eso, pero primero vamos a conocerte a ti. ¿Quién es Carlos de Miguel?
Bueno, pues yo soy una persona pues normal y corriente, vamos, mi biografía es muy normal. Yo nací y vivo actualmente en Valladolid, que es mi ciudad, padre de familia y bueno, pues amigo de buenas conversaciones, de la música, del cine, de la lectura, ¿no? Y bueno, y enamorado sobre todo de las ciencias sociales en general, no solo de la historia, sino de todas las ciencias sociales, de la economía, de la geografía, de la política. Entonces, bueno, todo esto es lo que he decidido también llevar al podcast. Yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. Uh-huh. Y actualmente soy profesor de Historia, profesor de Educación Secundaria y funcionario, por tanto, de la Junta de Castilla y León. Aparte de esto, bueno, he de decir que entre que acabé la carrera y empecé a ser profesor, empecé con las oposiciones y demás, pues me fui a Irlanda, me fui por unos meses en principio, al final me tiré más de 4 años allí viviendo en Dublín y bueno, pues allí viajé, conocí, recorrí bibliotecas, librerías y saqué gran parte del material que va a servir para esta conversación y también gran parte de la experiencia vital que tengo, con lo cual... Y me permitió conocer cosas de la primitiva Irlanda y en general, bueno, marcó un poco mi vida y luego ya pues vine a España de nuevo y me hice profesor y actualmente es lo que hago. Ahora llevo una vida bastante tranquila, la verdad.
Qué bueno. Castellano-leonés, como el 50% de mi sangre, como digo siempre. Yo soy medio burgalés.
Ah, muy bien. Yo es que soy burgalés. Vamos, yo soy de Valladolid, pero bueno, mi familia son todos del norte de Burgos, o sea que...
Vaya.
Encantado de ser medio compatriota tuyo.
Has hecho bien en avanzar un poquito el tema, ¿no? Aunque luego lo iremos conociendo en profundidad, porque yo normalmente la entradilla siempre lo hago. Hoy, como he decidido contar la anécdota un poco con Julio, no he mencionado, ¿no?, que vamos a estar hablando de Irlanda, pero bueno, ya lo iréis conociendo. Primero, quiero conocer un poquito más de ti, Carlos. Cuéntanos, ¿cómo llegas a interesarte por la historia y en concreto... por Roma, precisamente, y por esa etapa final que nos has ido ya avanzando de Roma, ¿no? Que me ha parecido muy curioso, ¿no? Dentro de mi desconocimiento de esa gran etapa, ¿no?, en la historia de la humanidad que es Roma. Bueno, ¿cómo llegas a decidir que Roma es tu lugar?
Bueno, pues bueno, desde pequeño me interesa la historia, claro, la historia en general y las ciencias sociales, ya digo. Yo recuerdo que de pequeñito me fascinaba la geografía, yo dibujaba mis mapas, fabricaba incluso mis propios atlas, ¿no? Me gustaban también los cómics, que me siguen gustando mucho, y bueno, libros de historia en general, o que contaban historias también maravillosas de héroes, ¿no? Tipo Ulises o, no sé, Las Mil y Una Noches con Sinbad el Marino, Las Cruzadas... Todo esto, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el cine de pequeño, Robin Hood, todo el tema este del Rey Arturo, etcétera. Y bueno, yo recuerdo que mi madre en una ocasión, cuando yo era pequeño, me apuntó con un primo mío, cuando yo tenía 10 años, unas navidades, a un ciclo que había en una caja de ahorros, recuerdo, la caja Salamanca, cuando uh-huh. Las cajas de ahorros tenían una función social, no ahora, y me apasionó, bueno, este ciclo, porque era un ciclo de cine bíblico, recuerdo, y bueno, pues reflejaba un poco esa antigüedad épica, ¿no?, con los héroes del Antiguo Testamento. Yo recuerdo que salía el rey Salomón, Moisés, Sansón, toda esta gente, y luego vi Ben-Hur, ¿no?, y bueno, me gustó... no solo que hablaba de esta Roma clásica, sino bueno, Ben-Hur lógicamente habla de esta Roma cristiana también y un poco adelanta lo que sería luego esta Roma tardía, ¿no? Esta Roma que nace un poco con el cristianismo y que de alguna forma pues llega hasta la Edad Oscura, ¿no? Hasta la época de los godos, del rey Arturo, de los francos, ¿no? Entonces me empezó a gustar este bajo imperio, este imperio tardío, ¿no? Que había... Y yo descubrí de alguna forma que en esta historia de Roma había un corte artificial, ¿no? Entre la Roma tardía, esta Roma cristiana, y luego ya la Alta Edad Media, pues los historiadores decidieron poner un corte ahí en el año 476, acaba Roma y se acabó, ¿no? Y claro, yo creo que este periodo tan interesante le parte en dos, cuando yo creo que es una unidad, ¿no?, que va del siglo III al siglo VIII, Y bueno, pues yo creo que esta empezó a ser un poco mi época favorita, ¿no? Cuando vi que Roma no solo era esta Roma clásica con todas las armaduras brillantes, con los templos maravillosos y tal, sino que había una Roma oscura, una Roma decadente, ¿no? Una Roma crepuscular, por así decirlo, que me llamó muchísimo la atención y que luego dará lugar, pues, a nuestra Edad Media, ¿no? Entonces me empezó a gustar ese tema.
Y esa etapa, no sé si le pones tú el nombre o se le conoce así, como el ocaso de Roma, ¿no? Que da nombre a tu podcast. Cuéntanos sobre el proyecto, cómo nace el programa, cuántos años llevas con él, qué formato tiene, cada cuánto sale. Evidentemente entiendo que estará en todas las plataformas, con lo cual encontrarlo en iVoox, en Apple Podcast será bastante sencillo. Pero cuéntanos un poquito sobre el ocaso de Roma.
Bueno, el ocaso de Roma es un podcast que actualmente se emite cada 15 días, con episodios de unos 40-45 minutos más o menos. Y trata precisamente de este periodo que conocemos como antigüedad tardía, ¿no? Tan interesante, la antigüedad dura miles de años, ¿no? Pero claro, justo este periodo son los últimos 500 años antes de desembocar un poco en el medievo, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto, el estudio de esta Roma decadente, entre comillas, ¿no? Que luego deriva en la Edad Oscura, pues bueno, ya te digo, me apasionó desde siempre. Y bueno, yo recuerdo cuando empecé a ser profesor, que estuve destinado en un pueblecillo ahí al norte de Palencia, que se llama Guardo, en la provincia de Palencia, ¿no? Ahí en la montaña y demás. Y claro, ahí me tenía que quedar a dormir allí, a vivir, vaya, digamos, porque yo daba clase por las mañanas. Y me pasaba las tardes, pues allí en mi casa, pues bueno, viendo las nevadas, leyendo libros, paseando por allí. Y bueno, pues escuchaba mucho podcast también yo. Entonces, bueno, y mucha lectura. Y bueno, pues se me ocurrió, digo, oye, ¿por qué no hago yo un podcast de estos? Ya que soy profesor, ¿no? Que al fin y al cabo yo trabajo con mi voz, también hablo mucho y demás. Y aparte que yo soy muy hablador, ¿no? Digo, ¿por qué no hago yo un podcast sobre este periodo, ¿no? Sobre esta época. Y bueno, también visité algunos monumentos por ahí por Palencia, ¿no? Visité una villa romana que hay en un pueblecito que se llama allí Saldaña, que es un pueblo muy bonito, y que hay una villa romana que se llama la Villa de la Olmeda, es una villa tardía, de la antigüedad tardía, que me fascinó cuando fui a verla, ¿no? Y bueno, pues estuve viendo ahí las ruinas, los restos, etcétera. Y bueno, pues nació eso en ese periodo, ¿no? Y luego también, además, en este periodo, hablamos del año 2014 por ahí, pues estábamos en plena crisis económica en España, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo cuando vi que de alguna forma estábamos en crisis, pues tenía la necesidad de comprender el presente actual que vivía tanto, bueno, España como en general el mundo entero, esta especie de crisis. Entonces, bueno, pues este podcast nace en este contexto de crisis, y yo pensé que, al igual que en Roma, pues pasan de tener ciudades, ¿no?, por así decirlo, con alcantarillado, con grandes construcciones, con puentes, ¿no?, con acueductos, y pasan de eso a la Edad Oscura, donde desaparece el Estado y vivimos un mundo pues hostil, dominado por los señores de la guerra, que es básicamente lo que es la Alta Edad Media. Pues yo pensé que en un mundo actual, con crisis económica, crisis sanitaria que tenemos ahora, ¿no?, que estamos un poco en decadencia, ¿no?, podemos, y de hecho yo creo que estamos involucionando en muchos aspectos, y yo creo que es un poco lo caso muchas veces del mundo actual nuestro, de nuestro sistema económico, político, y yo creo que, bueno, acercándome a Roma de esta manera podía explicar muchas de las cosas actuales, ¿no? Y bueno, pues nada más, simplemente el podcast, decir que está en iVoox, solamente en iVoox, porque pertenece a iVoox Originals, que se llama, que son originales de iVoox. Entonces iVoox me ofreció la posibilidad a mí de quitarme de Apple Podcast, de Spotify, de todas las plataformas, estar exclusivamente con iVoox, y a cambio ellos me daban visibilidad, y bueno, pues con ellos estoy. Entonces ahora mismo el proyecto nació en enero del 2017, llevo ya 4 temporadas, ahora mismo voy por el capítulo 42, y bueno, empieza con la crisis del siglo III, y estoy ahora mismo con el periodo de Diocleciano, la tetrarquía y demás, ¿no? Y bueno, pues en cualquier caso, si los oyentes tienen alguna pregunta, pues nada, en ocasoderoma.com, y ahí estoy, y se me puede escuchar también allí, y ahí puede acceder a toda la información del podcast.
¡Qué maravilla! Pues ahí queda esa invitación tuya, y me uno a ella, ¿no? Pues para todos los oyentes que estén interesados, yo reconozco que le prestaré más atención, sobre todo por eso que me has comentado, ¿no? De ese periodo tan desconocido, ¿no? Que no sea la Roma más clásica que todos conocemos. Precisamente por este desconocimiento y por este poco interés que muchas veces muestro respecto, no solo a Roma, ¿eh? Hablo de Roma, pero me pasa lo mismo con Grecia o incluso con Egipto, ¿no? O todos los temas que son más tocados, más hablados. Pues yo le preguntaba a Carlos, digo, bueno, pues vamos, ya que nos ha puesto casi en contacto Julio, vamos a hacer un programa juntos. Pero cuéntame tú, Carlos, ¿de qué hablamos? Digo, no quiero caer ahora mismo en el tópico de hablar de los dioses, porque ya saben los oyentes, ¿no?, que el Libro Rojo no es un programa de historia, es un programa que muchas veces pues habla de símbolos, habla de lo sagrado, habla del retorno a esas fuentes, ¿no?, un poquito de las creencias, de la fe, o a veces también del conocimiento. Y Carlos me propuso un tema que de primeras me pareció fascinante, ¿no?, porque precisamente, como ahora nos estaba contando, se alejaba de esa visión que tengo yo de la Roma imperial, ¿no? Oye, Richie, pues vamos a hablar de Irlanda, vamos a hablar del cristianismo primitivo. Y yo dije, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Roma? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Cuéntamelo primero, antes, para ir poniendo todas las cosas en contexto, cuando decimos céltico, ¿no? Lo celta, ¿no? Que es que lo que da título al programa, como ya habrán visto los oyentes, ¿de qué estamos hablando? Vete poniéndonos un poquito en contexto, Carlos.
Muy bien, sí, pues bueno, céltico es una palabra, bueno, muy amplia, ¿no? Designa muchísimas cosas, pero bueno, en general designamos a una serie de pueblos, fundamentalmente de Centro Europa y de Europa Occidental, vinculados a la Edad del Hierro. Es decir, la Edad del Hierro en Centro Europa y Europa Occidental se vincula a los celtas. Son pueblos indoeuropeos, como indoeuropeos son pues los germanos, los eslavos, los iranios, ¿no? Indoeuropeos, en este caso, que hablaban, pues como todos estos grupos, hablaban una lengua común, una lengua celta. Y bueno, fundamentalmente hoy utilizamos criterios lingüísticos para identificarlos, aunque sí que es cierto que estos pueblos de la rama céltica pues tenían una cultura común muy fácilmente reconocible en el arte, en su religión, en sus creencias y costumbres, ¿no? En general, en la huella arqueológica incluso que han dejado a lo largo de Europa, y también pues en la descripción que hacen de ellos los pueblos históricos ya, porque estos pueblos son pueblos del hierro, son pueblos prehistóricos realmente. Y bueno, pues gente como los griegos y los romanos, pues gente como Heródoto, como Estrabón, hablan de ellos. Y bueno, tenemos incluso las valiosísimas descripciones de César, de Tácito, que hablan de ellos desde un punto de vista casi casi antropológico, y es muy interesante. Son descripciones muy valiosas, aunque hay que cogerlas con pinzas, claro, porque los romanos evidentemente tienen muchos estereotipos respecto a ellos, ¿no? Pero bueno, eso sí, hay que decir que esto es lo céltico en general, aunque el periodo que nos ocupa, el periodo cristiano ya y la Roma tardía, lo céltico había quedado ya muy reducido, ¿no? Sobre todo por la expansión política y territorial del Imperio Romano, en la Galia hasta el Rin, por ejemplo, en Hispania todo el mundo céltico había quedado prácticamente barrido, y en Britania pues quedaba lo que quedaba, es donde estaba el mundo céltico, ¿no? Con lo cual la céltica, por así decirlo, en el siglo V de nuestra era queda relegado a algunos lugares más occidentales, menos romanizados de la isla de Britania, y a Irlanda un poco más. Esto es lo céltico, a grandes rasgos, el mundo céltico del que vamos a hablar,
¿no? Pues hoy nos vamos a centrar precisamente en ese último territorio que nos has dicho, ¿no? En Irlanda. Cuéntanos ya más concretamente, nos hablabas ahora un poquito de tanto de años, de ese contexto temporal, pero geográficamente, ¿no? O geopolíticamente, ¿cómo? Sí. Cuéntanos un poquito sobre cuál es la situación de Irlanda en este momento, ¿no? ¿Qué pueblos conviven? ¿De dónde vienen? ¿Qué culturas? Y también, bueno, pues como vamos a hablar de cristianismo, ¿qué creencias había en este momento?
Bueno, pues en general, bueno, nos remontamos al siglo V. Voy a hablar un poco de lo que es la Irlanda al momento, cuál es un poco el contexto histórico europeo, primero, para que nos tomemos un poco en conciencia dónde estamos. Perfecto. Y luego ya sí me centro en Irlanda. Simplemente es el siglo V, que es el siglo que ve pues, oficialmente esta caída del Imperio Romano de Occidente, famoso, año 476, cuando Roma cae, según los historiadores, ¿no? Que ponen esta fecha un poco ahí, ¿no? Pero en general debemos de saber que es un siglo, bueno, de grandes santos, de grandes pensadores, ¿no? Es el siglo de Germán de Auxerre, por ejemplo, es el siglo de Agustín de Hipona, de grandes teólogos, grandes pensadores, ¿no? Y es el siglo en el cual el Imperio Romano está ya dividido en dos partes, ¿no? Una parte oriental, una parte occidental, después de esta división de Teodosio en el 380. Y bueno, la parte oriental está muy maltrecha, ¿no? La parte occidental. La parte oriental es lo que luego sería el Imperio Bizantino, pero la parte occidental está dividida en un montón de reinos, reinos germánicos que se han venido a llamar, ¿no? Roma, por ejemplo, en el año 410 había sido saqueada ya por los godos. Es un siglo en el cual los vándalos saquearán Roma de nuevo a mediados del siglo V también. Es el siglo de Atila, no lo olvidemos. Están los hunos por ahí campando a sus anchas por Europa, ¿no? Y bueno, es el siglo en el cual Britania ya, y también Irlanda, lógicamente, pero Britania concretamente ya no es una provincia romana. Britania, la última legión romana, abandona Britania en el año 410 y deja esta isla, digamos, a su suerte, ¿no? Entonces, es una isla que empieza a ser atacada por los cuatro puntos cardinales, por el norte los pictos, por el oeste los escotos, llamados escotos, que son los que conocemos como irlandeses, que luego darán el nombre a Escocia, pero eran irlandeses en el oeste, y por el sur por el este, los anglos y los sajones, es decir, grupos germánicos que también atacaban Inglaterra. Entonces, Inglaterra estaba absolutamente desvalida en este momento, los propios irlandeses eran parte también activa de estos ataques, ¿no? Y frente a estos invasores, los britanos originales, estos britanos romanos, pues se defendían como podían, ¿no? Y este es el mundo donde surge además la leyenda del rey Arturo, que todos conocemos. Uh-huh. Y bueno, este es un poco el contexto europeo en general y que nosotros vamos a tratar desde aquí hasta el sínodo de Whitby, en el año 864, que es cuando termina el cristianismo céltico. Nosotros ahora mismo, en el caso de Irlanda, que es lo que me preguntabas, pues bueno, tenemos que saber que Irlanda en este momento es un mundo que vive en la edad de hierro todavía, es un puzzle político absolutamente caótico. Irlanda en el siglo V es un mundo aristocrático, propio de la edad de hierro, es un mundo individualista que recuerda un poco, a mí me recuerda al menos al mundo de los aqueos, ¿no? Al mundo esto de la guerra de Troya, ¿no? Con estos grandes héroes como Ulises y tal, pues aquí también tenemos estos héroes, ¿no? Y ya digo, Irlanda está dividida en un sinfín de reinos, hay más de 100, más de incluso 150 reinos esparcidos por toda la isla, ¿no? Y bueno, y dentro de esta división arbitraria tenemos un punto central, digamos, de Irlanda, que es la colina de Tara. Tara es un poco el centro neurálgico y también un poco el centro espiritual de la isla, ¿no? Y aquí en Tara, pues es donde se ordenaban un poco los reyes supremos de Irlanda, que eran los reyes que tenían poder sobre el resto de los reyes, ¿no? Que a su vez gobernaban sobre los distintos clanes que había en Irlanda, ¿no? Entonces, los reyes supremos de Irlanda, que de alguna forma no tenían poder, era un poder casi casi simbólico, ¿no? Se ordenaban aquí, en la colina de Tara, que está en el centro de Irlanda, y aquí hay un objeto mágico de Irlanda, que es la piedra de Fal. La piedra de Fal es uno de los cuatro objetos mágicos que trajeron los Tata de Dana, que se llaman, que eran una especie de hadas, duendes, que vivían en Irlanda antes de la llegada del cristianismo. Y estos objetos mágicos, uno de ellos es la piedra de Fal. La piedra de Fal está en Tara y es una piedra sobre la cual si tú pisas y pones el pie sobre esta piedra, si tú eres el verdadero rey de Irlanda, la piedra grita, ¿no? Y si tú no eres el rey, la piedra no grita. Es decir, es un poco como el mundo artúrico, ¿no? Es sí, la naturaleza. De alguna forma te dice si tú eres el rey de Inglaterra o no. Si tú puedes sacar la espada de la piedra, eres el rey. Y si no, no, no. Esto es uno de estos cuatro objetos que había en Irlanda y se puede ver todavía, de hecho, en Tara. Los dos objetos eran la lanza de Lugh, esta lanza sangrante, ¿no? Que muchos, pues, de alguna forma lo vinculan con las tradiciones cristianas posteriores, ¿no? Con la lanza de Longinos, por ejemplo. Bueno, sobre todo la lanza de Longinos. También la espada de Noada y el caldero, ¿no? El caldero de Dagda, que asociamos también con el Grial, ¿no? Entonces, este mundo mágico, ¿no? Es el mundo de los grandes guerreros, de los grandes héroes, ¿no? Era un mundo, además, esta Irlanda al momento, en donde no había ciudades, ¿no? De hecho, las primeras ciudades, la propia Dublín, la fundaron los vikingos ya mucho después. Es una economía rural, es una economía basada en el prestigio, en el saqueo, en la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, no es de extrañar, de hecho, cuando los romanos abandonaran Britania, los irlandeses, que era una sociedad guerrera pura, se lanzaban directamente a la conquista de esta isla de Britania, que era mucho más rica que la suya, ¿no? Y bueno, es un mundo, ya digo, de señores de la guerra, que es el mundo que se encontraron además los primeros misioneros irlandeses, cuando llegaron a Irlanda, cristianos, se encontraron en este mundo absolutamente guerrero y así, ¿no? Esta es la Irlanda del momento.
Carlos, nos has hecho anteriormente una maravillosa descripción, ¿no? del contexto, del territorio irlandés en aquellos tiempos. Hoy vamos a estar hablando sobre cristianismo, ¿no? Sobre las principales características, los personajes, ¿no? Cómo llega, cómo termina ese cristianismo céltico primitivo en la isla de Irlanda. Así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Nos estabas hablando de ese, voy a utilizar una palabra que me gusta mucho, ¿no? Popurrí de culturas, popurrí de gentes en territorio irlandés y de creencias, ¿no? Y de leyendas y esas creencias mágicas. Bueno, entonces, ¿cómo llega el cristianismo a Irlanda?
Pues el cristianismo llega, obviamente, gracias a misioneros, pero además a principalmente monjes. Eran clérigos vagantes, de alguna forma, que venían fundamentalmente de Britania, concretamente del país de Gales, que está muy cerquita. Entonces, pues estos clérigos fueron a... tenían muchos contactos ya Gales con Irlanda, lo sigue teniendo hoy día. Y bueno, pues estos son los llamados santos de Munster previos a Patricio. Patricio, antes de llegar a Patricio, había comunidades cristianas ya en Irlanda, en esta región de Munster, que es una provincia que hay al sur de Irlanda. Y bueno, pues muchos de estos clérigos, de estos misioneros galeses, se instalaron en el sur de Irlanda, en la provincia de Munster, ya digo. Y bueno, pues hablamos de mediados, primeros del siglo V, una o dos generaciones antes de Patricio. O sea, eso de que Patricio llegó a una isla pagana y tal, no es cierto. Había ya comunidades. Conocemos incluso a alguno de estos misioneros, al menos alguno de sus nombres, ¿no? Aunque hay muy poquitas fuentes. Pero bueno, se habla de San Ailby, por ejemplo, otros como San Kieran, etcétera, que bueno, llegan desde el país de Gales y ahí van, ¿no? Y luego otro foco, digamos, de llegada del cristianismo a Irlanda, aparte de estos misioneros galeses, son los misioneros galos, ¿no? Desde la Galia, pues no olvidemos que la Galia tenía un monacato brillante en este momento y es muy probable que enviara misioneros allí. No debemos olvidar tampoco que tanto Paladio como Patricio vienen de la Galia, es decir, Patricio era britano, pero Patricio estuvo mucho tiempo allí en la Galia. Entonces, nada, estos son los misioneros que llegaron aquí, se establecieron en esta provincia del sur de Irlanda y, bueno, pues seguramente se formaron allí en principio una serie de comunidades cristianas, de vida sencilla, ¿no? Y bueno, y además el cristianismo llegó además por convicción, por persuasión, es decir, vino de abajo arriba, ¿no? Se hizo, digamos, valer entre las gentes sencillas, ¿no? Poco a poco, ya que aquí, evidentemente, no había ciudades, no había una unidad política en Irlanda, no había un Constantino, ¿no?, que se convirtiera al cristianismo y detrás fuera todo el reino, ¿no? Aquí no había nada de eso. Entonces, era, pues ya digo, poco a poco, de abajo arriba, con misioneros. Así es como empezó el cristianismo realmente en Irlanda, ¿no?
Nos has avanzado ya un poquito con tu respuesta de lo que te iba a preguntar, y es, ¿no?, ¿cómo fue recibido, ¿no?, esta nueva fe entre las gentes autóctonas del lugar?
Pues buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. La verdad es que la conversión de Irlanda en general, al menos en un primer momento, se hizo de manera, ya digo, muy pacífica, muy gradual, poco a poco. Oye, que aquel que no quería acercarse a las comunidades cristianas no se acercaba, ya está. Y quizá porque vino de misioneros y no fue impuesta, no fue un cristianismo impuesto por reyes extranjeros, por ejemplo, como hizo, yo que sé, yo me acuerdo de Carlomagno, por ejemplo, que impuso por a sangre y fuego el cristianismo a los sajones, por ejemplo. Aquí no hay nada de eso. Tampoco vino impuesto desde arriba. Yo que sé, pienso, ya digo, en Constantino o, por ejemplo, en Teodosio, que él prohibió directamente los cultos paganos en Roma e impuso el cristianismo desde arriba y punto. Aquí no hay, no se hace por la fuerza, se hace de forma gradual, ya digo, además llevada a cabo por misioneros galeses, ¿no? Que es decir, que compartían pues costumbres muy parecidas, una lengua común, muchos de ellos además eran gente sencilla, estos propios misioneros, pues eran pastores, eran carpinteros, ¿no? Eran gente sencillas, ¿no? Que de alguna forma cuando llegaron y enseñaron el cristianismo a estas gentes, pues no cambiaron demasiado su estructura familiar, ¿no? También hay que decir, esto lo dicen algunos autores, que la religión previa, la religión druídica, estaba al límite de sus posibilidades en este momento, ¿no? Tampoco sabemos si es cierto, pero dentro del grupo, los druidas, ¿no?, los sacerdotes irlandeses del momento, celtas, como son los druidas, los bardos, los adivinos y toda esta casta de sacerdotes, hay un grupo que destaca especialmente, que son los Fili, que se llamaban así, que eran gentes con mucho poder, ¿no?, que eran gentes que de alguna forma eran los sucesores de los druidas, a la vez eran jueces, eran legisladores, guardaban un poco las viejas tradiciones, ¿no? Y parece ser que cuando estos Fili se convirtieron al cristianismo, pues parece ser que estos cristianos primitivos pues ganaron mucho ya la batalla, ¿no? Entonces, claro, ya digo, son comunidades populares, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿qué pasa? Que claro, Roma cuando vio esto, enseguida se dio muchísima prisa a mandar a sus propios misioneros para que no cuajara un cristianismo diferente al de Roma, claro, eso es así.
Claro, claro, pues vamos a conocer ahora también, nos vas a ir contando un poquito precisamente cómo era este cristianismo, ¿no? Yo según me lo estabas narrando me estaba imaginando el choque tan brutal, ¿no?, para esa religión druídica que nos comentabas, ¿no?, pues de esa conexión tan, tan, tan mágica con la naturaleza, que de repente te vengan a contar que hay un Dios creador o una Trinidad en uno, como precisamente luego hablaremos, ¿no?, de ese trébol de Patricio. Pues cuéntanos, ¿cómo era un poquito este cristianismo, ¿no?, qué corrientes había, qué corrientes llegaron allí, cómo era? Yo creo que era un poquito además como bastante ortodoxo.
Bueno, en algunos aspectos sí, porque había varias corrientes. La corriente romana, desde luego, era la ortodoxa, que es la que trajo Patricio, claro. Pero la corriente popular, vamos a llamarla así, la corriente del sur de Irlanda, era un poco más heterodoxa, ahora lo vamos a ver, ¿no? Digamos que hay dos comunidades en Irlanda en este momento, que es la comunidad sureña, digamos, la de Munster, que es la que traen los misioneros galeses, ¿no? Que es una comunidad, pues bueno, es un modelo, digamos, de cristianismo horizontal, vamos a llamarlo. Seguramente muy parecido a las primeras comunidades cristianas que veíamos, por ejemplo, en Palestina, ¿no? En Egipto, en Siria, ¿no? Es un modelo que traen estos clérigos vagantes, ya digo, y bueno, pues es un tipo de organización que con el paso del tiempo dará lugar al modelo monástico, que es el que triunfará verdaderamente en Irlanda, ¿no? Y luego tenemos el modelo del norte, ¿no? Que es un modelo cristiano que viene de Roma directamente, no lo traen misioneros, sino que lo traen directamente obispos, incluso muchas veces, que se instala en los reinos del norte de Irlanda, el Ulster concretamente, al calor un poco de las grandes familias aristocráticas de allí, ¿no? De hecho, Patricio puso el modelo al revés que el sur, puso un modelo romano que viene de arriba abajo, ¿no? Sabiendo de alguna forma que si tú conviertes al rey, pues todo el reino va detrás, ¿no? Entonces, estilo Constantino, ¿no? Que se convierte él y en dos generaciones toda Roma era cristiana ya. Es un poco esto que veíamos en la Reforma Protestante, esto de cuius regio, eius religio, ¿no? La religión que adopta el rey es la religión que van a tomar sus súbditos y punto, ¿no? Entonces, este es el modelo norteño, ¿no? Un poco corta y pega de Roma, lo cortas y lo pegas directamente en Irlanda y claro, ¿qué pasa con Irlanda? Pues que en Irlanda no hay ciudades, en Irlanda no hay un servicio postal decente, no hay comercio, no hay nada, con lo cual el modelo norteño realmente a la larga acabará fracasando. El que triunfará es el modelo del sur, que es un modelo más horizontal, más abierto, ¿no? Aparte de la comunidad norte y comunidad sur, encima pasaba lo siguiente, que es que encima la comunidad sur tenía tanto éxito que se estaba expandiendo más allá del sur y estaba llegando al norte, con lo cual Roma tenía peligraba realmente un poco pues su hegemonía allí. Y por otro lado, este crecimiento de las comunidades del sur estaba acompañado de una herejía terrible, ¿no? Para los ojos de un católico, de un romano, que era la herejía del pelagianismo, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿no? Entonces, pues estas las tres corrientes, norte, sur y la herejía pelagiana, además, ¿no?
Cuéntanos un poquito qué es eso, qué es el pelagianismo, ¿no? Que se esconde tras ese nombre tan raro que yo nunca había oído y que seguramente muchos oyentes tampoco habrán oído. Pelagianismo.
Pelagianismo de Pelagio, claro, Pelagio es un heresiarca, ¿no? Un hereje de la época, de los muchos que había, ¿no? Nestoriano, Arrio, todos estos, ¿no? Prisciliano, incluso un par de generaciones antes. Bueno, Pelagio nace a mediados del siglo IV, es contemporáneo de Agustín de Hipona, ¿no? Nace en Britania, y bueno, es de la familia pudiente. Este Pelagio es tan pudiente que puede permitirse el lujo de estudiar y de viajar. Además estudia teología, derecho, fue a Roma, estuvo en el norte de África, parece ser que allí coincidió con Agustín de Hipona, que será su gran adversario, ¿no? Agustín siempre será muy, muy beligerante con Pelagio, ¿no? ¿Qué dice Pelagio? Pues Pelagio básicamente habla del libre albedrío del hombre, ¿no? Es decir, el hombre tiene capacidad de elección y ya está. Si una persona peca, la falta es achacable solo a esa persona, ¿no? A sus acciones, ¿no? El hombre, digamos, no nace ni bueno ni malo, es decir, ataca, por ejemplo, aquí a una herejía del momento, que es el maniqueísmo, ¿no? En cualquier caso, él reniega de que el ser humano venga, digamos, de serie, bueno o malo, y, por lo tanto, como niega el pecado original, ¿no? El pecado, esto es una gran herejía, ¿no? Él decía que somos engendrados sin méritos ni pecados, con lo cual, si Adán pecó, es cosa suya, pero no es achacable su pecado al resto de la humanidad, ¿no? Él dice eso, ¿no? Entonces, claro, si el hombre solo con sus actos ya puede ser bueno o malo y solo depende de él, entonces claro, negamos la intervención de la gracia divina, ¿no? La gracia es ese don que nos da Dios y él decide de alguna forma si tú te salvas, si tú no, porque Dios lo sabe de todo de antemano. Entonces claro, no solo es las obras buenas que haga el hombre, sino también Dios tiene algo que decir. Sin embargo, el pelagianismo decía que no, que Dios, el hombre por sí mismo era libre y podía cambiar su destino, ¿no? Son ideas individualistas que además cuajan muy bien con el espíritu céltico, ¿no? Pues porque los celtas son exactamente iguales. Es decir, los celtas, como he dicho antes, venían de un mundo heroico, ¿no? En donde si uno se esfuerza mucho puede incluso llegar a cambiar su propio destino, ¿no? Es decir, es como el grial, ¿no? Hay diferentes pruebas que tú tienes que pasar una tras otra, pero si tú lo haces bien, pues al final acabas llevándotelo, ¿no? Acabas entrando en el castillo maravilloso y estos eran los celtas, ¿no? Entonces, bueno, pues la voluntad propia del hombre puede llevar a su propia salvación incluso sin necesidad de la intervención divina, ¿no? Entonces, claro, si nacemos sin necesidad de... nacemos puros, nacemos limpios de pecado, niega el pecado original, y no solo eso, sino que niega incluso el bautismo. O sea, eso es una gran herejía. Él dice que el bautismo, bueno, sirve un poco pues para introducirte en la comunidad de fieles cristianos y poco más, pero realmente el bautismo pues casi casi niega su existencia, con lo cual esto a ojos de un ortodoxo absoluto, además absolutamente recalcitrante como era Agustín de Hipona, en fin, si me oyera, pues esto, pues bueno, pues se les llevaban todos los demonios a los romanos, y no solo eso, sino que encima el pelagianismo, como cuajaba también con el espíritu céltico, pues estaba expandiendo como la pólvora por Irlanda y Britania. Entonces, claro, Roma pues tiene que reaccionar, ¿no? Eso es lo que pasa.
Me encanta cuando hay de alguna forma referencias cruzadas a programas cercanos del Libro Rojo, ¿no? Nos has mencionado hoy, por ejemplo, antes que hablabas de la lanza, ¿no? De Longinos, del Grial y por supuesto de esos caballeros que entran en los castillos. Y hace muy poquito en este programa estábamos hablando sobre Perceval, ¿no? Y la leyenda, bueno, la historia del rey pescador. Pero vamos a entrar en más detalles de esa reacción de Roma, porque ¿cómo combate Roma todo esto, ¿no? Ve que esto se le está yendo de las manos, que como tú nos cuentas, este pelagianismo, ¿no? Estas ideas del bueno de Pelagio se están expandiendo demasiado, habrá que acabar con ello de alguna manera.
Sin duda, sin duda. Además, con todos los medios a su alcance, eso está claro, ¿no? Pues bueno, a ver cómo explicamos esto. Ante la caída del Estado romano, digamos, en Occidente, pues el Estado como tal desaparece, ¿no? Entonces, en la parte occidental florecen, como sabemos, un montón de reinos bárbaros, godos, francos, anglosajones, etcétera. Y el único poder que podía hacer heredar un poco las atribuciones del antiguo Estado romano era la Iglesia, ¿no? Entonces, la Iglesia, digamos, que en este momento se comporta un poco como una institución supranacional, por así decirlo, como es hoy en día la Unión Europea, la OTAN, etcétera, ¿no? Es decir, esta Iglesia romana tenía que asegurarse de que cada nuevo territorio pagano que accedía ahora al cristianismo lo hiciera a la romana y no lo hiciera al estilo pelagiano, al estilo nestoriano, al estilo arriano. Es decir, tenía que asegurarse de que cada nuevo país que dejaba de ser pagano, cada nueva región, lo hiciera a la romana, ¿no? Esto recuerda un poco, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Había una verdadera batalla, como sabemos, lo que es la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces, cuando un país accedía a la descolonización, digamos, accedía a su independencia, pues lo podía hacer del lado capitalista o del lado comunista, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, Cuba, vemos que incluso al lado de Estados Unidos, pues opta por el lado ruso, Turquía, que está al lado de Rusia, opta por el lado norteamericano, y si un país capitalista, por ejemplo, se iba hacia la Unión Soviética, pues entonces llegaban los americanos y te montaban ahí un golpe de Estado, una invasión, como vimos en Chile en el 73, o al revés, ¿no? Por ejemplo, los rusos invadieron Checoslovaquia en el año 68 y punto, ¿no? Pues en la geopolítica de la época es igual, ¿no? Es decir, todos los nuevos países que de alguna forma dejaban el paganismo y accedían al cristianismo, pues todos tenían una batalla entre todas las corrientes cristianas por hacerse de alguna forma con la influencia allí. Entonces, Roma lo que hizo es asegurarse de mandar a sus propios misioneros rapidísimamente antes de que los pelagianos se expandieran, ¿no? Es decir, entonces, aquí es donde entra Germán de Auxerre, por ejemplo, que manda a Paladio, que es el primer obispo que llega a Irlanda, y luego enseguida a Patricio, ¿no? Patricio llega a Irlanda, primero a convencer a los paganos de que se hagan cristianos romanos, y segundo, a los cristianos que ya habían al sur, que se organizaban de manera sencilla, a la manera un poco más horizontal y demás, de manera menos jerárquica, pues para convencerles también de que se hicieran cristianos romanos, ¿no? Estos misioneros tuvieron relativo éxito en el norte, pero en el sur, claro, estas comunidades pelagianas, desde luego, no tuvieron mucho éxito con ellos en principio. Así que esto hizo Patricio.
Carlos, estamos conociendo hoy en el Libro Rojo el cristianismo céltico primitivo, ¿no? Cómo llegó y cómo se asentó en territorio de lo que hoy sería Irlanda, ¿no? Nos has hablado un poco de esos primeros movimientos, de esas primeras herejías, de la reacción de Roma, y ha salido muchas veces el nombre de Patricio. Si alguien piensa hoy en Irlanda, yo tengo muchos amigos que tienen bastante espíritu irlandés y todo el mundo conoce, ha oído hablar de lo que es San Patricio, ¿no? Incluso algunos símbolos que vamos a ir conociendo y que están asociados a él. Pero cuéntanos tú, vamos a entrar ahora en detalles en este personaje, probablemente el más importante, ¿no? Dentro del cristianismo, dentro de la fe en Irlanda, que bueno, ha llegado incluso a ser el patrón del país, ¿no? El patrón del país. Y ahora nos contarás un poquito, pues, de dónde surge todo esto, cómo se convierte en San Patricio, quién era realmente, qué leyendas están asociadas a él, cuál era su papel en toda esta historia.
Sí, sí, sí. Bueno, pues Patricio, no hay muchas fuentes, en cualquier caso, sobre su nacimiento. Se piensa que nació a finales del siglo V, es decir, hacia el 385, 390. Por ejemplo, la Wikipedia en castellano dice que nació en el año 400, ¿no? Pero bueno, también dice que nació en Irlanda, cosa que no es cierta, hay que corregir esto. Patricio nació en Britania, era un britano. Sabemos algunas cosas de su vida por sus propios escritos. Él tiene varias obras escritas, una de ellas se llama Confesión, que es una especie de autobiografía, Y bueno, tiene otras biografías escritas por otras personas que son hagiografías, ¿no? Más o menos fantasiosas. En cualquier caso, bueno, todos coinciden en que Patricio era una persona sencilla, no era una persona culta, no era un teólogo como era Agustín de Hipona, por ejemplo, como fue Pelagio, que era un hereje, pero también era un teólogo, como fue, por ejemplo, el hereje Prisciliano. Prisciliano, un par de generaciones antes, en la península ibérica, era un grandísimo teólogo. De hecho, la mayoría de los herejes y heterodoxos son grandes teólogos, pero bueno, son tremendamente cultos. Pero bueno, Patricio era un hombre sencillo, pero era muy devoto, sentía un gran amor y mucha lealtad por las escrituras, ¿no? De hecho, él mismo dice, confiesa muchas veces su falta de educación, ¿no? Pero él suple con la oración y con una fe absolutamente inquebrantable, ¿no? Nunca se rendía por nada. Y bueno, sabemos que cuando Britania quedó a su suerte, ¿no? Que Roma abandona Britania y queda un poco a merced de las razias de los irlandeses, de los pictos y tal, pues sabemos que Patricio es raptado, eso dice él al menos, por una de estas razias irlandesas. Le llevaron allí, a Irlanda, y allí estuvo esclavizado 6 años, ¿no? Entre los paganos de esta zona de Irlanda, del Ulster y demás. Pero bueno, tras 6 años él logra escapar, ¿no? Embarca de nuevo y no va a Britania sino a la Galia, ¿no? Va a un monasterio, que es el monasterio de Lerins, que está muy cerquita de Marsella, en una isla, y allí parece ser que recibe su educación y enseguida vuelve a Britania, ¿no? Parece ser que en su Britania natal, pues bueno, tienen algunos contactos con algunos irlandeses cristianos que le piden pues que fuera allí, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, pues fue a Irlanda efectivamente hacia el 432, fue consagrado como obispo ya directamente por Germán de Auxerre. Y bueno, con el visto bueno del Papa, él marchó al norte, que es la zona que él conocía, y era una zona que además era pagana todavía, es decir, el sur era cristiano, pero él no quiere hablar con estos cristianos del sur, que eran los pelagianos. Él va al norte y él decide empezar de cero, ¿no? Él habla con una de las familias más importantes que hay en Irlanda en este momento, que está en el Ulster, que es la familia de los Uinil, que es una familia muy importante allí. Patricio habla con ellos y logra convencer a alguno de estos nobles, a alguno de estos reyes. Fijaos que Patricio prefiere, ya digo, de arriba abajo, conviertes a un rey y luego todo el reino va detrás. Con lo cual, claro, él parece que tiene cierto éxito. Los Uneil, de alguna forma, les vendría bien esta ayuda de la iglesia para controlar la isla políticamente. Y la iglesia romana, en este caso Patricio, pues impondría su modelo episcopal basado en la diócesis, en las oligarquías, frente a las comunidades del sur, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que Patricio enseguida hizo un gran servicio a la iglesia de Roma, evidentemente, y esto es por lo cual se le hizo santo, y por ello también los cronistas de los Unils, por ejemplo, los Anales de Ulster y otros cuantos crónicas de la época, pues hacen una grandísima labor de propaganda a favor de Patricio hasta convertirlo en lo que es hoy, el santo y patrón absoluto de Irlanda, ¿no? Y uh-huh. Esto es lo que puede decir un poco de él, ¿no?
Cuando veamos representaciones de Patricio, de San Patricio, siempre vamos a encontrar dos símbolos, ¿verdad? Uno es el trébol, que ahora nos contarás un poquito qué significa, y otro son las serpientes.
Uh-huh. Sí. Hombre, el trébol se dice, es una de las formas, yo creo que esto es pura propaganda, vamos, el hecho de que utilizara el trébol de 3 hojas, ¿no?, para explicar la Trinidad, ¿no?, que son 3 y a la vez 1, pues es posible que lo utilizara, pero claro, no hay ninguna fuente que nos lo diga, con lo cual no puedo decir ya si lo utilizaba. En cualquier caso, la Trinidad es un misterio, pues es un misterio, es decir, no sabemos explicarlo. Pero sí, el trébol, Irlanda es un país muy verde, es un país de clima oceánico, como sabemos, hay muchísima, muchísima vegetación y está lleno de tréboles, efectivamente, en el campo. Entonces, ¿es posible que lo utilizara? Pues sí, pero ya digo, no hay ninguna fuente que nos lo diga, ¿no? Y luego, respecto a las serpientes, bueno, es muy común en los santos del cristianismo primitivo decir que en muchas islas, por ejemplo, no hay serpientes, pero no solo pasa con Irlanda, ¿no? Pasa en algunas islas del Mediterráneo, donde no hay serpientes, en muchos lugares, islas pequeñitas, donde, bueno, por razones geológicas y razones biológicas, pues de alguna forma la serpiente pues no pudo llegar a esas islas, y son serpientes que están libres de estos animales, con lo cual la serpiente, como sabemos por el Antiguo Testamento, se vincula muchas veces al diablo, y bueno, pues parece ser que el hecho de que no haya serpientes en Irlanda pues ha sido utilizado por las hagiografías para decir, oye, pues mira, pues San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda. Pues sí, también se dice que en la isla de Lerins, por ejemplo, en el monasterio este cercano a Marsella, donde él estuvo, se dice que tampoco había serpientes, ¿no?, porque estos propios monjes se encargaron de expulsarlas, ¿no? Entonces, pues eso, pero te digo, no, poco más sabemos de eso.
Bueno, pues para todos los oyentes, si hace unos poquitos programas, ¿no?, con Jesús Callejo aprendíamos a identificar, ¿no?, al arcángel San Rafael frente al arcángel San Miguel, pues hoy ya sabemos que cuando veamos un santo generalmente, no siempre, pero generalmente vestido de verde, con un trébol en la mano, o señalando unas serpientes como queriendo expulsarlas, como echándoles la bronca, ya vamos a saber casi con total seguridad que es Patricio, San Patricio, ¿verdad?
Sí, sin duda. Ya te...
Bueno, ¿cuál fue su éxito? Porque él, como nos comentabas, él proponía otro modelo un poco más de arriba hacia abajo frente al modelo que había en la isla en aquel momento, ¿no? ¿Tuvo éxito? ¿Logró su propósito? ¿Se expandieron sus doctrinas?
Bueno, pues ya digo, lo que Patricio intentó imponer allí es un cortapega. Bueno, suena un poco así mal decirlo, ¿no? Pero bueno, fue una iglesia importada de Roma, ¿no? Con sus estructuras, ¿no? Basada en obispados, en sus diócesis, ¿no? Y que suele estar además con sede, como se llama, los obispados tienen sede en ciudades, ¿no? Este modelo, que es el modelo apostólico, pues que traen Pablo, sobre todo Pablo de Tarso, que trae a Roma, ¿no? Y claro, aprovecha muy bien la maravillosa red viaria y urbana del Imperio Romano, pero claro, tú esto lo llevas a este sistema vertical de arriba abajo, lo llevas a Irlanda y bueno, pues cuaja en Italia, cuajó en la Galia, muy romanizada, pudo cuajar hasta cierto punto en Hispania, pero sobre todo en la Hispania más romanizada, que es la España mediterránea. Tú te vas a la Galaecia, por ejemplo, y ahí hubo algunas dificultades, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tuvo un éxito relativo, un éxito relativo. Lo que pasa es que luego los cronistas se encargaron de darle publicidad. El modelo que más éxito tuvo es el del sur, ya digo, que es el modelo además de, bueno, pues un modelo mucho más vertical, es un modelo además de gente sencilla, de pastores, de carpinteros, no de nobles ni de reyes, ¿no? Es un modelo además que acepta a las mujeres además sin ningún problema. Esto es muy, muy, muy interesante, puesto que Santa Brígida, por ejemplo, viene de estas comunidades del sur, ella fundó el monasterio de Kildare y era además pastora, o sea que bueno, pues es muy interesante cómo en estas comunidades del sur, digamos que el cristianismo, cuando decíamos antes cómo cuajó en estas comunidades paganas, ¿no? Pues en el sur cuajó muy bien, puesto que se produce un poco una paradoja, ¿no? Y es que este cristianismo popular, lejos de arrebatar la identidad céltica a sus gentes, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Porque sirve para reafirmar su identidad, porque frente a ese cristianismo extranjero, ese cristianismo foráneo que traía Patricio, pues ellos tienen un cristianismo más local, un cristianismo que viene de Gales, viene de ellos mismos, ¿no? Y que luego dará lugar a este monacato. Entonces, bueno, el éxito de Patricio es un éxito relativo, es un éxito relativo. De hecho, en el momento que muere Patricio, un par de generaciones después, el modelo romano prácticamente no existe. Es todo un modelo basado en monasterios, vamos, en monasterios.
Vamos a conocer un poquito más las características de este modelo basado en monasterios, ¿no? Que sí que triunfó en este terreno, pues como nos decías, un poco, pues de acuerdo y debido un poco a las características propias, ¿no? Del terreno y de cómo estaba configurado, ¿no? Frente a ese modelo de ciudades más de Roma.
Claro.
Un modelo de monasterios donde también va a cobrar mucha importancia la figura del abad. Cuéntanos un poquito, ¿cómo era este modelo?
Pues el monasterio céltico, bueno, bueno, pues podemos decir que, bueno, en el siglo V, ¿no? Una vez que Patricio ya desaparece y todos estos primeros misioneros, ¿no? Que es en torno al siglo V. Y si el siglo V es la época de los grandes misioneros, incluido Patricio, ¿no? Pues el siglo VI es la época de los grandes fundadores de monasterios, ¿no? Triunfa este modelo monástico, ¿no? Entonces es la época de San Finian, San Quirin, por ejemplo, que funda el monasterio de Clogmagnois, por ejemplo, de los más importantes. Es la época de Columba, por ejemplo, Columba de Iona, que es el evangelizador de Escocia, ¿no? Es una época, digo, los monasterios empiezan a expandir por la isla, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo eran estos monasterios, no? Pues son algo más que simples monasterios como los tenemos un poco nosotros en mente, ¿no? Aquí en Occidente, en los países romanizados nuestros, ¿no? Eran más que simples cenobios, ¿no? Eran una especie de pequeñas ciudades, era lo más parecido que habían ciudades a Irlanda, eran los monasterios, ¿no? Eran como pequeñas villas amuralladas, ¿no? Y bueno, eran pulmones económicos del momento en esta Irlanda, ¿no? Allí intercambiaban productos, eran lugares de enseñanza también. De hecho, los hijos de la nobleza iban allí a los monasterios a aprender latín, a aprender la Biblia, historia, literatura, ¿no? Incluso con el tiempo, incluso nobles francos del Imperio Carolingio, del Imperio Merovingio, mandaban a sus hijos a Irlanda a estudiar, igual que hoy, por ejemplo, la gente pudiente, pues yo qué sé, manda a sus hijos a estudiar a Oxford o a estudiar a una universidad en Estados Unidos, ¿no? Y que de paso aprenda inglés, pues los hijos de los francos, por ejemplo, de los nobles carolingios, mandaban a sus hijos a estudiar a los monasterios irlandeses, porque eran un poco las universidades del momento, ¿no? Todo esto estaba, ya digo, bajo control de los abades. Los obispos, que de alguna forma se basaban en esta diócesis, no tienen tanto éxito, pero sí el abad, ¿no? El abad, de hecho, es la máxima autoridad religiosa de la Irlanda del momento y además son un poco los padres, de alguna forma, de estos monjes irlandeses, ¿no? Siguen una serie de reglas. En cualquier caso, son los monjes irlandeses, destacan sobre todo por su gran austeridad. Son costumbres, además, durísimas, muy austeras, muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y que son costumbres que además chocaban tremendamente con los cristianos europeos romanos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el modelo, ¿no?
No sé si quieres que profundicemos un poquito en alguna de esas costumbres más curiosas, más duras, como nos comentabas, o también más simpáticas de alguna manera. Yo, por lo que he estado leyendo, y corrígeme si me equivoco, había una costumbre que tenía que ver, ahora nos comentarás, con el corte de pelo.
Sí, eso es más gracioso, pero sí, con la tonsura, ¿no? La tonsura céltica, que se llama. Y de hecho, sí, se cree que ellos, por ejemplo, una de las costumbres que tenían, que chocaba mucho a los romanos, porque de alguna forma la tonsura romana es una tonsura, como todos conocemos, que es una especie de anillo en torno a la cabeza y ya está, el resto está rapado, puede ser más grande o más pequeña, ¿no? Pero ellos se rapaban la cabeza de manera distinta, ¿no? Ellos se hacían, en vez de este anillo, ya digo, alrededor de la cabeza, ellos se rapaban de oreja a oreja, dejando por delante un mechón y luego dejando por detrás también otro mechón. O bien eso, o se rapaban solamente la parte delantera, y luego la parte de atrás la dejaban tal cual, y encima eran monjes que solían tener melena, o sea, solían tener pelo largo, un poco al estilo, no sé, de casi de los hippies o así, solo que a la vez con ese corte tan llamativo, pues, no sé, los romanos lo llamaban un poco la tonsura magorum, que decían, ¿no? Que es un poco la tonsura propia que, según ellos, utilizaban los druidas, ¿no? Cosa que no sabemos si es cierto, e incluso algunos cristianos romanos decían que era la tonsura que llevaba Simón el Mago, ¿no? Que era un famoso hereje del siglo I, que tuvo una serie de luchas teológicas con Pedro, con los apóstoles y tal, y este era un mago, ¿no? Pues decían que llevaba esta tonsura, ¿no? Pero bueno, esto es una de las diferencias, ¿no? La diferencia quizá más importante es la datación de la Pascua, ¿no? Ya sabemos que la Pascua... Uh-huh. Es el domingo de resurrección, y ellos pues contaban los días, los calendarios que ellos tenían, los calendarios célticos eran diferentes a los calendarios romanos, entonces ellos lo calculaban de otra manera, con lo cual tú podías...
Hay que decir, para el que no lo sepa, que a lo mejor está pensando, bueno, ¿y qué tiene de mérito? Es que no es tan sencillo calcular la Pascua.
No, en absoluto. De hecho, nosotros ya vemos que cada año cae en un día distinto. O sea, no es como Navidad, que siempre cae el día 25, ¿no?
Eso es. Todo tiene que ver con el calendario lunar, solar, etcétera. O sea, que por eso es variable, ¿no? Para el que se sorprende, que a lo mejor nunca se haya preguntado, oye, ¿y por qué Semana Santa es ahora y no en otro momento? Pues tiene que ver con eso. Entonces, ellos tenían un método muy particular para calcularlo.
Sí, ellos lo calculaban. Yo no puedo profundizar ahora porque no sé exactamente cómo lo hacían, pero sí que es cierto que tú podías conmemorar la Pascua en Roma un día, y en Irlanda a lo mejor lo habían hecho la semana pasada, ¿no? Y eso pasa además incluso hoy en día, porque por ejemplo sabemos que los ortodoxos, griegos, rusos y demás, ellos calculan la Pascua otro día también distinto. O sea que ellos igual... Nosotros tenemos la Pascua precisamente ahora, que mañana es Viernes Santo, pues ellos a lo mejor la celebran la semana que viene. O sea que bueno, ellos lo calculan de otro modo, ¿no? Y bueno, aparte de la Pascua, ¿no? Que esto llevaban todos los demonios también a los romanos, ¿no? Porque decía que cómo es posible que ellos la celebran en un día distinto, ¿no? La tonsura y también una cosa muy interesante, que es la peregrinatio, ¿no? La peregrinación por amor a Dios, que ellos decían que es el exilio autoimpuesto, ¿no? Entonces estos monjes tienen una grandísima labor misionera, principalmente porque ellos mismos se castigan a sí mismos y se marchan de la patria, se marchan de la tierra y se van a recorrer un poco los caminos del mundo a llevar un poco la palabra divina, y no solo eso, sino hacer hechos heroicos de todo tipo, ¿no? Ellos son capaces de hacer grandes obras, puesto que al fin y al cabo estos monjes vienen de los antiguos guerreros de la Edad de Hierro, ¿no? Estos están acostumbrados a grandísimos sacrificios, ¿no? Y bueno, ellos se lanzan un poco por ahí. Y bueno, tenemos el caso de Columbano, por ejemplo, que es el que cristianiza Escocia, ¿no? San Columba, que llega incluso a la corte merovingia, ¿no? Allí tiene una serie de discusiones, se permite el lujo incluso de reñir a los reyes merovingios, ¿no? Que tenían concubinas y tal y cual, pues él le riñe directamente, es expulsado de allí, al final llega hasta la propia Italia, ¿no? O el caso de San Brandán, por ejemplo. San Brandán se monta en un barco y a donde Dios me quiera llevar, es decir, sin rumbo fijo, y a donde yo vaya, allí voy, ¿no? Entonces, unos dicen que si San Brandán llegó a Terranova, que si llegó a Islandia, que si llegó a Canarias, ¿no? Es una auténtica hazaña lo de este hombre, ¿no? En cualquier caso, esto lo vemos, por ejemplo, en la leyenda de Tristán, ¿no? Tristán e Isolda. Tristán ya sabemos que cae herido en una de las incursiones de los irlandeses sobre Britania, sobre Cornualles, y al final, como no le pueden curar, pues le montan en una barca y a donde Dios lo lleve, ¿no? Y al final apareció en Irlanda y fue la propia Isolda la que le cuidó, ¿no? Pero esto está muy relacionado con las leyendas propias artúricas y también propias de la mitología céltica, ¿no? Uh-huh. Y por último, sí que me gustaría hablar de las penitencias, ¿no? Las penitencias...
Sí, te iba a preguntar finalmente, sí, porque es curioso que suena, como tú nos estabas contando ahora todo, hablamos de esta época y de este territorio como de algo muy mágico, casi de leyenda, ¿no? Y de San Patricio, suena todo muy como a mito, ¿no? No, pero, por ejemplo, hoy en día en nuestra cultura, en nuestra tradición, en lo que está más cercano a nosotros, ese modelo de penitencia viene de ahí, ¿no? Y no precisamente con el modelo que había en Roma anteriormente.
No, no, sí, esto ha influido mucho en el cristianismo posterior, desde luego, porque todo el tema luego de las, incluso de las indulgencias, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que hubiera una especie de tarifa que tú tenías que pagar en función del pecado que tú habías hecho. Entonces, ¿tú qué has hecho? Pues mira, yo qué sé, un monje irlandés, pues no sé, pues me he emborrachado. Pues bueno, pues para estos, la penitencia que te corresponde son tres Padres Nuestros, un día de ayuno y dos latigazos, por ejemplo, ¿no? ¿O qué has hecho? Pues mira, pues no sé. Cualquier cosa, he robado tal cosa o me he escapado, pues en función de lo que tú hagas, tienes un pecado tarifado. Es decir, al fin y al cabo, eres tú el que tienes que justificarte. Justificar significa obtener tu salvación y eres tú el que tienes que limpiar tus pecados. ¿Cómo? Con tus propias acciones. Aquí la gracia divina no entra para nada. Es decir, esto también a los romanos no les gustaba nada, que la gracia divina no interviniera. Es decir, es el hombre el que se salva a sí mismo con sus acciones, ¿no? ¿Cómo? Mediante la penitencia, ¿no? Entonces, el protagonismo que luego a partir de ahora el catolicismo tiene en las obras, no solo en la fe y en la gracia, sino en las obras, esto cuaja mucho luego en el cristianismo romano y es una cosa que luego serán los propios protestantes los que pondrán el grito en el cielo, ¿no? Con esta venta de indulgencias, con estas penitencias, ¿no? En cualquier caso, algunas penitencias curiosas, ¿no? Pues bueno, pues por ejemplo, tengo por aquí algunas, ¿no? Que dice un día y una noche sin dormir, de pie, sin sentarse, rezando, ¿no? Por ejemplo. Otra era administrarse 700 latigazos, hacer 200 genuflexiones. Por aquí, 700 genuflexiones más 200 latigazos, y dice otra aquí: pasar 3 días y 3 noches estando en una tumba con un cadáver, sin beber, ni comer, ni dormir y rezando. O sea, no sé qué crimen habría cometido este hombre, pero era bastante terrible, ¿no? Y luego también, bueno, dormir en el agua, por ejemplo, dentro de un río, pasar una noche ahí dentro de un río, ya digo, dormir con un cadáver, dormir desnudo sobre un lecho de cáscaras de nuez, ¿no? Entonces tú tienes un lecho de cáscaras de nuez ahí puestas y te duermes ahí, ¿no? Estilo fakir un poco, ¿no? O sea, eso eran un poco las penitencias, que eran durísimas, ya digo, y bueno, eran costumbres, ya digo, un tanto heterodoxas que sin duda, ya digo, chocaban mucho a los clérigos romanos, claro.
Carlos, hemos conocido contigo hoy lo que es las características, ¿no?, del cristianismo primitivo en Irlanda. Hemos conocido a San Patricio, hemos conocido cómo era la vida dentro de los monasterios y entramos ya en la parte final del programa. Te quería preguntar yo, ¿cómo utilizaron los reyes de Irlanda el cristianismo para controlar a la población, ¿no? Porque fue un instrumento muy potente.
Sin duda, sin duda, como lo ha sido siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues utilizando la iglesia romana, evidentemente. No la iglesia esta horizontal, sureña, no, no. La iglesia romana, la iglesia católica es más vertical, es más jerárquica y encima te brinda el apoyo del Papa, que nada menos, ¿no? Los reyes merovingios, por ejemplo, contaron con los obispos, ¿no? Y bueno, desde sus diócesis, ¿no? Para apuntalar, no, no solo para apuntalar, sino para legitimar a estos reyes merovingios y luego carolingios, ¿no? El obispo corona al rey y el papa corona al emperador, ¿no? Es la típica asociación altar-trono que hemos visto en Europa hasta la Revolución Francesa, ¿no? Prácticamente. Entonces, los godos en Hispania, por ejemplo, al final, ¿qué es lo que hicieron? Pues vieron que era más conveniente para ellos tener al papa de tu lado que ser arriano, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos a Recaredo, al final del siglo VI, que decide unirse a este club, digamos, de los católicos romanos, ¿no? De los países católicos y demás, ¿no? En el caso de los Unil, que es esta gran familia aristocrática de reyes irlandeses, aspiraba también al control político de la isla, pues oye, evidentemente, el modelo de Patricio, el modelo romano, pues era el que mejor le venía, con lo cual, pues no dudó en utilizarlo y ya te digo, de esta manera lo usaron y es lo que hicieron. Utilizaron el cristianismo romano, pues la típica unión altar-trono, ¿no? Les venía mejor. Así fue.
Si tu programa se llama El Ocaso de Roma, y ya precisamente para ir terminando, no sé si podemos hablar de un ocaso, de un fin de este cristianismo céltico. Es obvio que el cristianismo no muere, simplemente el cristianismo ha evolucionado, ha mutado, ha cambiado hasta nuestros días, ¿no? Pero ¿podemos hablar de un fin del cristianismo céltico, de un fin del cristianismo con estas categorías que hemos estado hablando, con estas características, perdona?
Sí, sin duda. El cristianismo céltico irlandés tiene un fin también, o un principio del fin. Y esto es debido a Roma, claro, hay una presión por parte de Roma, ¿no? Y bueno, el principio del fin es el sínodo de Whitby, que se llama, Whitby está en Northumbria, que es uno de los reinos anglosajones, de los reinos ingleses, y ocurre a la segunda mitad del siglo VII, en el 664, ¿no? Digamos, resumiendo, bueno, pues todo empieza con la llegada de los ingleses a Britania. Britania llega a los anglosajones, se instalan ahí una serie de reinos, como son Wessex, Sussex, Mercia, otros tantos, ¿no? Y bueno, pues estos reinos están en la parte sur y la parte oriental de Britania. Mientras que en el oeste de Britania, pues siguen una serie de reinecillos célticos, ¿no? En Gales, en Cornualles, en Escocia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estos reinos celtas, y por supuesto Irlanda, eran cristianos ya de sobra, mientras que los anglosajones eran paganos, ¿no? Y aquí viene un poco el meollo, ¿no? Se produce otra batalla por las almas de estos paganos, ¿no? A ver quién se los gana antes, ¿no? En este caso, el alma de los anglosajones, ¿no? Realmente los celtas, los irlandeses, los galeses, ¿no? Tienen una pésima relación con los ingleses, ¿no? Una relación que dura incluso hasta el día de hoy, ¿no? Como sabemos, ¿no? Muchas veces los galeses o los propios irlandeses preferían mantener a estos anglosajones en el paganismo, pero claro, Roma ya estaba lanzando a sus misioneros, bueno, a tope, ¿no? Entonces, el papa de entonces, que era un señor que se llamaba Gregorio Magno, manda a finales del siglo VI a San Agustín de Canterbury, que era un monje benedictino nacido en la mismísima Roma, ¿no? Que tenía todo el poder de Roma consigo, y les manda y van a cristianizar a Inglaterra, a la tierra de esto de los anglos, ¿no? Entonces se establece en el sur, en Kent, y poco a poco va expandiendo este cristianismo romano entre los anglosajones, que lo acogen muy bien, ¿no? Entonces eran reinos muy estructurados, con lo cual a ellos les venía muy bien esta estructura romana, ¿no? Entonces, ya sabes, ellos regen, ellos religio, es decir, cada rey, el rey adopta una religión y todos los súbditos van detrás. Se convierte el rey y todos se hacen cristianos, ¿no? Claro, los celtas les estaban comiendo la merienda, los romanos, digamos, aquí con los anglosajones, y ellos también empiezan de alguna forma una labor evangelizadora respecto a los ingleses. Concretamente logran algunos éxitos en Northumbria, que es un reino norteño pegando a Escocia ya, y consiguen convertir al cristianismo celta a uno de sus reyes, que se llamaba el rey Oswy. ¿Qué ocurre? Que este rey Oswy era anglosajón, era germánico, pero claro, él opta por el cristianismo celta, pero claro, recibe una presión tremenda, por parte del reino, el resto de los reinos anglosajones, y por parte de Roma también. Es como, no sé, es como si hoy en día tú perteneces a la Unión Europea o a la OTAN y tal, y de repente decides irte, ¿no? Tú eres Inglaterra, te vas de la Unión Europea y Bruselas evidentemente te va a presionar, ¿no? Por ejemplo, tú eres Grecia en el año 2012, dices que no estás contento con la Unión Europea y va a haber una presión por parte de Bruselas, por parte de todo tipo, económica, social, te van a chantajear, te van a hacer todo, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Entonces, cuando este señor optó por el cristianismo irlandés, bueno, le presionaron desde Roma pues muchísimo, ¿no? Los propios reinos anglosajones, y al final este rey, con tanta presión, decide hacer una reunión de clérigos, un sínodo, en Whitby, que es una de las regiones de su reino, y aquí el rey Oswy de Northumbria se hace católico directamente, ¿no? Entonces, deja de lado el cristianismo celta y, bueno, pues pierde, y entonces el cristianismo celta de alguna forma empieza a languidecer poco a poco. Al final los anglosajones son el brazo armado, el brazo ejecutor de Roma siempre en Inglaterra, y será utilizado incluso militarmente contra los irlandeses, que se refugiarán en sus lugares ahí en Irlanda, y bueno, pues en los últimos grupos de cristianos célticos, de cristianos irlandeses, que no son romanos, pues dura más o menos hasta la llegada del Cister, en el siglo XII. El Cister lo llevarán los anglosajones a Britania, perdón, a Irlanda, ay, qué lío. Y aquí, pues bueno, parece ser que hasta el siglo XII más o menos va languideciendo, y hasta la actualidad. Hoy en día son católicos, como todo el mundo sabe, ¿no?
Pues aquí ha terminado este viaje al pasado que hemos hecho con Carlos de Miguel. Vamos a hacer un viaje ahora en el presente, si te parece, Carlos, porque ya que hemos estado hablando de un territorio concreto, como es Irlanda, territorio que además tú conoces, cuéntanos, háblanos de lugares, ¿no?, que sean realmente especiales, que tengan peso, ¿no?, dentro de la historia, dentro de la tradición del cristianismo céltico, y que todavía se puedan visitar, ¿no?, en cuanto pues salgamos de esta desgraciada situación en la que estamos y podamos viajar de nuevo. ¿Qué lugares? Yo he oído hablar mucho de Glastonbury, no sé si tendrá algo que ver, ¿no?, donde los mitos, las leyendas hablan que está enterrado el rey Arturo, pero cuéntanos tú lugares un poquito más escondidos, más peculiares.
Hombre, pues si tú vas a Irlanda y quieres un poco ver estas cosas del cristianismo primitivo irlandés, céltico, bueno, seguramente como irás a Dublín en avión, o sea, irás en avión, vas a ir a Dublín primero, yo creo que visita obligada es el Museo Arqueológico de Irlanda, eso está clarísimo, ¿no? Es un museo donde vas a encontrar todo tipo de objetos maravillosos, es decir, cuando tú vas a un yacimiento arqueológico, vas a un monasterio, tú no ves los objetos están todos en museos, ¿no? Y este museo es absolutamente, vamos, a mí me encanta, va desde la Edad de Piedra hasta la Edad Media, y del periodo que nos ocupa, pues ahí hay fíbulas, hay espadas, hay báculos de los diferentes abades, ¿no? Bueno, el museo además es gratuito, como todos los museos de gestión pública en la República de Irlanda, y además es un edificio impresionante de estilo victoriano. Bueno, es un museo maravilloso, con una tienda increíble, puedes comprar todo tipo de libros. Ya digo, hay un mogollón de objetos, está muy bien. Y luego, además, bueno, si tú visitas la página web del Museo Arqueológico de Irlanda, puedes descargarte en PDF una guía del museo en diferentes idiomas, incluido el castellano, y bueno, puedes ver un poco ahí lo que puedes encontrarte. Yo creo que es visita obligada, ¿no? Y luego de monasterios, yo destacaría sobre todo el monasterio de Glendalough, el monasterio de Glendalough que le fundó San Kevin en el siglo VI. Es un sitio maravilloso que está unas 2 horas más o menos en coche o en autocar. Hay excursiones organizadas desde Dublín. Están unas 2 horas. Está en un valle absolutamente maravilloso, al lado de un lago, bueno, rodeado de bosques. Bueno, es que no tiene precio. Solo el paisaje es absolutamente impresionante. Hay que verlo, ¿no? Y bueno, pues ahí está el monasterio, lo que queda de él, ¿no? Hay que hacer justicia, ¿no? Y decir que Irlanda realmente no es Italia, no es España, es decir, no te vas a encontrar ahí San Pedro del Vaticano, ni te vas a encontrar ahí la Catedral de Burgos, ni nada de eso. Son monasterios pequeñitos, con su torre, bien conservada, más o menos, y tienen un encanto especial. No son, digamos, majestuosos, pero son absolutamente, no sé, íntimos. Son lugares maravillosos para visitar, ¿no? Este monasterio, además, en este entorno absolutamente maravilloso de Glendalough, es en las montañas Wicklow, que está, ya digo, a unas 2 horas de Dublín. Es muy guay. Y aquí además se rodó la película Excalibur de John Borman. Se rodó en estos bosques. Aquí en este lago precisamente es donde en la escena final, cuando Perceval arroja la espada Excalibur al lago, ¿no? Y sale la mano de la dama del lago y coge la espada y tal. En la escena final estuvo rodada aquí en esta región de Wicklow, junto al monasterio de Glendalough, ¿no? También es muy visitable el monasterio de Clonmacnoise. También que está ya en la zona central de Irlanda, que está junto al río Shannon, que es un río que desemboca en la ciudad de Limerick. Es un monasterio también muy interesante de visitar, ¿no? Se ve todo el paisaje del río, bueno, es muy, muy interesante. También recomendaría visitar la fortaleza de Aileach, que está en Ulster. Bueno, está lo que era el Ulster, actualmente está en Donegal, que pertenece a la República de Irlanda, aunque está muy cerquita de la frontera con Reino Unido. Y bueno, es una fortaleza que es un anillo redondo de piedra. Y bueno, es una fortaleza de los siglos VI, siglo VII, redonda, absolutamente impresionante, y que era un poco la sede del poder de esta gran familia de los O'Neill, ¿no? Que está muy cerquita de Armagh, que es la sede primada de la iglesia católica irlandesa, ¿no? Bueno, es un sitio muy interesante visitar también a nivel arqueológico, muy bien preparado todo y demás. Y por último, recomendaría visitar Tara, ¿no? La colina de Tara, que es el corazón de Irlanda, es el sitio sagrado de los irlandeses desde tiempos ya del paganos, desde tiempos del druidismo. Y allí coronaban a los reyes supremos de Irlanda, incluso en tiempos cristianos. Y allí, si sentís curiosidad, está la piedra de Fal, uno de los objetos mágicos de Irlanda, así que no, nunca se sabe. Igual vas ahí y pones el pie encima de la piedra y resulta que grita y eres el rey de Irlanda, eso nunca se sabe. Pero bueno, es muy.
Imagínate, qué
Imagínate.
responsabilidad de repente, ¿no?
De repente es como Spider-Man, ¿no? ¿Cómo es esto? Una gran
Sí, un gran
responsabilidad.
poder conlleva una gran responsabilidad.
Hola.
Muy bien, pues ya que no podemos viajar, al menos hagámoslo leyendo o escuchando, ¿no? Yo sé que en el Ocaso de Roma, en tu podcast, tienes algún capítulo especialmente dedicado a esta historia, ¿no? Concretamente uno, por ejemplo, a San Patricio.
Sí.
Pues cuéntanos, si quieres, qué material pueden utilizar los oyentes, como siempre hacemos, ¿no? Al terminar cada capítulo del libro rojo para aprender más sobre este tema. ¿Qué libros, qué documentales, o en tu caso, pues qué podcast, qué programas?
Hombre, pues yo destacaría de libros hay muy poquito en castellano, desgraciadamente. Hay mucha biografía, hay mucha historia de San Patricio y demás. Hay mucho en internet, de hecho, pero muchas veces San Patricio se le ve más como un santo vinculado muchas veces a la cerveza, a la fiesta, lo cual está muy bien, ¿eh? Porque yo recomiendo, aparte de si visitáis Irlanda, ir a Glendalough e ir pues a todos estos lugares, por supuesto que se pasen una noche por los bares y pubs de Dublín, que es que no tiene precio aquello, o sea, es maravilloso. Pero bueno, se asocia mucho de San Patricio a esta fiesta y tal, lo cual está muy bien, pero hay muy poquito sobre el personaje histórico, quizá porque hay muy pocas fuentes. Entonces, sobre Patricio, sobre el cristianismo primitivo, tenemos muy, muy poquito en castellano. La verdad es que, de hecho, yo todo lo que yo tengo me baso en inglés. Vamos, básicamente es bibliografía en inglés. Entonces, bueno, hay un libro de Jan Marcale, que supongo que le conocerás, que es un autor que habla mucho del mundo céltico y demás. Es un autor, bueno, un poco parcial, ¿no? Porque de alguna forma Marcale es un señor bretón, ¿no? Es un celta él mismo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente él barre para casa, ¿no? Él es un antirromano declarado y bueno, para él todo lo que tenga que ver con Roma, pues no, no es de su agrado, ¿no? Pero bueno, tiene un libro muy bonito que se llama Cristianismo Celta, Huellas de una espiritualidad perdida, que es muy recomendable, se lee muy bien, como todo lo de Marcale, y bueno, es muy, muy bonito de leer, y es quizá de lo poco que hay en castellano. Hay un libro de Ted Olsen que se llama Cristianismo y los Celtas, que está descatalogado, ahora mismo no se puede conseguir. Ted Olsen, que es un señor norteamericano y es un señor protestante, también hay que tenerlo esto en cuenta, puesto que, como todo buen protestante, es muy, muy crítico con Roma también. Hay otro librito muy pequeño que yo manejo mucho, que se llama Los monjes y la cristianización de Europa, que está descatalogado también, desgraciadamente, que bueno, habla un poco también del mundo este de los misioneros medievales, no solo en Irlanda, sino también, pues bueno, cómo se evangelizó Rusia, Centro Europa, y tiene un capítulo muy interesante dedicado a San Patricio, a Columba, a Columbano, a estos grandes héroes y misioneros irlandeses, ¿no? Luego en inglés hay un libro que es fundamental, que yo me compré en Dublín, que se llama Early Celtic Christianity, que es el cristianismo celto primitivo, de Brendan Lehane, escrito con H intercalada. Es muy, muy interesante este libro. Y luego, bueno, hay varios libros sobre la Irlanda medieval y demás, pero hay poco más, ¿eh? Luego la obra de Patricio, por supuesto, Confesión, que es su obra fundamental, que es una especie de autobiografía, ¿no? Que habla un poco de sí mismo. Esto en cuanto a libros, ¿no? Y luego en cuanto a películas, hay un par de películas. Una de ellas sale Patrick Bergin, que es un actor, bueno, relativamente conocido, que hizo alguna peli incluso con Julia Roberts y demás. La cito aquí, pero vamos, no la veáis porque es muy mala, desgraciadamente. Pero muy mala, o sea, yo no, es imposible que hagan algo tan, tan, tan nefasto, ¿no? Es una peli del año 2000 que pasa que ha sido grabada, pues en fin, yo la cito porque sepáis que hay una película sobre San Patricio. Y una peli que ha salido hace un par de meses, o el mes pasado, fijaos qué casualidad, que se llama, no está doblada tampoco, se llama I'm Patrick, The Patron Saint of Ireland, el patrón santo de Irlanda, ¿no? Que se estrenó en marzo de este año y que, bueno, es mitad película, mitad documental. Yo la tengo ya, aunque no la he visto entera, no la he terminado de ver y, bueno, por lo menos es un poco mejor que esta otra peli que os he citado, ¿no? Es una peli, bueno, que refleja los típicos clichés de San Patricio. Es decir, San Patricio es un señor joven que es raptado por los irlandeses, luego vuelve a Britania, vuelve a Irlanda, decide evangelizar a los pobres paganos de allí, tal y cual. Bueno, es una peli, pues bueno, una biografía en película documental, pero bueno. Tiene una fotografía muy bonita esta película sobre Irlanda con los paisajes. Bueno, está bien. Y luego, bueno, pues puedo citar otra película que se llama, esto si tenéis niños, hijos, sobrinos o algo, que es una peli fundamental, que se llama The Book of Kells, el libro de Kells. Está doblada al castellano, es una peli de dibujos animados del 2009. Es una peli maravillosa, es una peli que narra la historia de un niño irlandés que vive en un monasterio con los monjes, con su tío, el abad, ¿no? Y bueno, pues se ve cómo hacen frente a los vikingos para proteger los vikingos cuando ya invaden los vikingos la Irlanda cristiana, ¿no? A partir del siglo VIII, ¿no? Pues cómo hacen todo lo posible estos monjes, incluido el niño, para proteger sus tesoros, ¿no? Sus tesoros más preciados, que por supuesto son los libros, ¿no? Entonces se ve muy bien además la relación entre el cristianismo y el paganismo. En esta peli aparece un hada del bosque, ¿no? Que se hace amigo de este niño, ¿no? Bueno, es una peli que además estuvo nominada al Oscar a la mejor película extranjera, a mejor película de animación, ¿no? Al final ganó esta peli de Up o Up, esta peli de Pixar, ¿no? Ganó esa al final. Pero bueno, estuvo nominada. Es una peli, bueno, a mí me encanta, y yo sobre todo para niños o para no tan niños, ¿eh? Y luego, bueno, hay muchos cómics también sobre el mundo cristiano, artúrico, céltico. Hay muchos, a mí me encantan los cómics, soy un poco friki en ese sentido. Pero bueno, yo recomendaría varios, ¿no? Pero bueno, como no me quiero extender mucho, sí que quiero recomendar un cómic que se llama Siete Misioneros, ¿no? Que es la historia de siete monjes irlandeses. Es un cómic muy gracioso, pero refleja mucho el modo de vida de los monjes irlandeses, cómo vivían, ¿no? Cómo eran los monasterios, los huertos, cómo copiaban los libros. Es un cómic muy bien dibujado, muy bien ilustrado, y es la historia de estos siete monjes, ¿no? Que tienen que hacer frente un poco también a la invasión vikinga de Irlanda, ¿eh? Y estos monjes son un auténtico desastre, ¿no? Porque cada uno de ellos representa uno de los siete pecados capitales, ¿no? Entonces, uno es un glotón, ¿no? El otro es un envidioso, el otro es un tacaño, ¿no? El otro es un lujurioso, ¿no? Que está continuamente seduciendo a las mujeres de los demás, ¿no? Bueno, es un cómic muy curioso, pero que yo lo recomiendo porque es de muy fácil lectura, es una forma muy amena, yo creo, también de acercarse hasta al cristianismo céltico.
Qué bueno, qué bueno. Pues entre cómics, libros, películas, tenéis ahí material extra para aprender más, bueno, para cuatro, para cinco confinamientos. Y por supuesto, el ocaso de Roma, como ya hemos dicho, ya nos ha contado Carlos de Miguel, únicamente, exclusivamente, a los que seáis usuarios de iVoox, pero por supuesto, como siempre, de forma completamente gratuita, ¿no? Simplemente a través de la app o a través del propio navegador en internet. Pues Carlos, Carlos de Miguel, ha sido un auténtico placer conocerte, gracias a nuestro oyente en común, Julio, y un placer tremendo escucharte hoy y aprender de ti sobre Irlanda, sobre Roma y sobre el cristianismo primitivo. Espero que tú también hayas disfrutado.
Sí, muchísimo. La verdad es que me ha encantado la conversación. Bueno, he hablado mucho, no sé si te he dejado hablar, pero bueno, yo hablo, soy muy hablador. Pero la verdad es que me ha encantado la conversación y además estoy encantado de que me hayas invitado. Así que nada, te doy las gracias a ti y también a Julio y nada, pues espero que podamos hablar más veces, por supuesto.
Ojalá, ojalá, eres bienvenido. Puertas, vamos, la puerta completamente abierta. Esta es tu casa para cuando, bueno, pues tengas algo que contar que o no tenga cabida en el ocaso de Roma o que te apetezca que, por lo que sea, contarlo en el libro rojo, pues siempre, siempre bienvenido y agradecido pues de que nos acompañes, como ha sido hoy, en este viaje de retorno, ¿no?, a las fuentes de lo sagrado. Así que hasta pronto, amigo.
Bien, muchas gracias, Richie, y nada, pues aquí estamos para lo que necesites.
Un abrazo.
Venga, igualmente.
Y aquí termina este nuevo capítulo, capítulo 115 del Libro Rojo. Un placer haber charlado, haber conocido a Carlos de Miguel. Gracias, como comentábamos, a nuestro oyente en común, ¿no? A Julio. Julio, un saludo para ti y gracias personalmente y gracias que en este caso hago también extensibles a todos los oyentes que, bueno, pues que con vuestro cariño, con vuestro calor en las redes sociales, con vuestros comentarios, con vuestra participación en los posts que cuelgo, pues sois la recompensa, ¿no?, a todas las horas de esfuerzo que este programa o que cualquier otro programa de este tipo, cualquier otro proyecto de este tipo implica. Así que esto va para Julio, esto va para todos los que sois Julio en general, ¿no?, y para todos los oyentes. Ha sido un placer encontrarnos de nuevo y deseando, pues en este caso, conocer vuestras opiniones en las redes sociales del programa. Ya sabéis, en los comentarios de iVoox, en Twitter, donde noto cada vez una comunidad más activa, lo cual me alegra, ¿no? Crecen mucho los seguidores del programa en Twitter y además sois muy rápidos a la hora de comentar y de dar un corazoncito, un like a los tweets del programa. Ya sabéis la cuenta, arroba el libro rojo R, y en Facebook, facebook.com/el libro rojo R, donde ya sabéis que siempre yo también estoy pendiente de lo que soléis colgar para comentarlo. Ha sido un placer y nos encontramos, espero que muy pronto, en un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.